hay un lugar, alguien en quien confiar. Si vas, venid, siempre te quedas aquí. Soñar con vos es el tiempo de los dos. Invierno, energía una y otra vez. Invierno, la radio, allí donde estés.
Radio Federal.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
En febrero de 2017 cerró la pizzería La Universal, que estaba ubicada en Rivadavia 8816, barrio de Floresta. El local no era grande ni llamativo, pero hasta hacía poco tenía la distinción de usar un horno de leña y no de gas. Lo que caracterizaba a La Universal era una inesperada conexión con el rock. Todos se acuerdan de cuando un inglés jovato y simpático llamado Joe Cocker se apareció para probar la pizza local. Y por supuesto Memphis la blusera, que la puso en su famoso tema Moscato, Pizza y Fainat. El ruso Wasserman declaró: se me ocurre una descripción para el que no conoció la Universal. Más que una pizzería, era como la pulpería del pueblo. Venía gente de Mataderos, Villaluro, Flores, lógicamente. Y las noticias corrían tal como un gran pueblo: músicos, poetas, borrachines, bohemios, algún amigo de lo ajeno, pero ahí éramos todos iguales. Había respeto, no recuerdo una sola pelea en 50 años, pero bueno, quedó la canción.
Moscato, pizza y fainá. Moscato y pizza. Las luces se encienden.
Comienzo Sin Fronteras, homenajeando al barrio de Floresta. Su día es el 29 de agosto, cuando en 1857 estacionó la locomotora La Porteña en el paraje La Floresta. Y el señor Pajarito Saguri es otro, aparte de los Memphis La Blusera, que homenajeó a este barrio. Luego de fallecido, la subcomisión de cultura del Club All Boys inició su novena proyección de películas con El Rey del Rock and Roll, La Leyenda de Pajarito Saguri. Y finalizada la película, se inició una movida musical con La Pesada del Blues, con Daniel Tito Sueldo en bajo, Claudio Rodríguez en guitarra, Tony de Trueba en voz, Daniel Germán en guitarra, Charlie Méndez en batería, Claudia Puyó con su mágica y bellísima voz, cantando este clásico de Pajarito Saguri que está sonando, Floresta. Como dice el estribillo, parece que en Floresta nos gusta el rock and roll.
Sin Fronteras.
Bloque Charlie de hoy con un par de canciones de La Hija de la Lágrima, pero también contándoles que ya hace un, debe ser un mes, un poquito más, que salió García, un libro de Daniel Riera y Fernando Sánchez, que recopilan 15 años de entrevistas. Entrevistas hechas a Charlie entre 1992 y 2007. Son 11 notas publicadas en su momento por uno u otro cronista en medios como la revista La Maga, Rolling Stone o Soy Rock. Dice Riera, es muy lindo sentir que hiciste un libro a lo largo de tu vida. Teníamos que juntar las partes sueltas y terminar de darle forma. Me parece que da panorama muy completo sobre Charlie. Víctima de La Hija de la Lágrima.
Thank you.
Dice Daniel Riera y Fernando Sánchez sobre este libro Charlie: en la segunda entrevista hay un cambio de perspectiva muy grande de Charlie en relación con la música y la industria del espectáculo, un cambio que va a asignar su segunda etapa. La primera entrevista es previa a la reunión de Cerugirán, donde se enfrenta a una movida gigante recién salido de una internación. Después de eso, él redefine su relación con la industria. Cuenta, por ejemplo, que en un show en Perú había sido su propio sonidista que había tocado para miles de personas con una banda armada un día antes y que había salido bien. De alguna manera hace un fuck you importante, plantea que es la industria la que tiene que adaptarse a él y no al revés. Eso da lugar a un periodo muy interesante de su carrera que conocemos como Say No More, donde por momentos hasta prescinde un poco del formato canción, se permite hacer collage, experimentar con cintas. Se siente incómodo con una serie de mecanismos, los reformula y da lugar a un trabajo totalmente distinto. Charlie García, la hija de la lágrima, víctima y ahora Kurosawa.
Traza de baixo estas palabras, me amas, te va, la llama ya se abre, porque mi ángel se fue cuando estaba acá. Porque mi ángel se fue.
En su autobiografía, escrita con la ayuda de Weinstraub, Miles Davis declaró: entre 1975 y comienzo de 1980 no agarré la trompeta. Durante más de 4 años no la agarré ni una sola vez. Me acercaba a ella, la miraba, pensaba en tocarla o en intentarlo por lo menos. Sin embargo, no llegué a hacerlo nunca. Al cabo de un momento se me olvidaba porque me había embrollado en otras cosas, en cosas que en su mayoría no eran buenas para mí, declaró Miles, sobre todo con esa época. Tiene un serio problema con el consumo de cocaína. Luego aparecerían Star People, 1983, Decoy, del mismo año, You Are an Arrest, 1985, Aura, de 1985 también, y Amandla, de 1989, cuyo tema, este que está sonando, pertenece a Manla, que es Cobra. Y ahí estaba mucha gente ya de las nuevas generaciones del rock, del funk y del jazz para acompañar a Miles. Thank you.
sin fronteras.
La provincia de Buenos Aires implementó el uso obligatorio de protector de boca y nariz. Para más información ingresá a gba.gov.ar y entérate cómo hacerlo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ahora es tiempo de cuidarnos entre todos. Es tiempo de quedarnos en casa. Toma conciencia y cumplí con el aislamiento obligatorio. Hacelo por todos los bolivarenses. Hacelo por quienes te están cuidando. Hacelo por tu familia. Hacelo por vos. Quédate en casa, así nos cuidamos entre todos. Agencia Municipal de Seguridad Vial, Protección Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad de Bolívar.
Un par de fechas por streaming. Por supuesto, hoy es sábado y todos los sábados a partir de las 22 horas la gente del Club Marta ofrece un recital desde el living vía streaming. En este caso, el guitarrista Nahuel Morante, cantante Belén Palacios van a estar cubriendo ese espacio. Primero Nahuel con obras de corte clásico con su guitarra y luego con Belén Palacios haciendo tangos y también algunas zambas. Anuncian, esto es a las 22 horas, ustedes ya saben la mecánica del Club Marta, ingresan a su web y bueno, adquieren el ticket de hoy o los que se vienen, que es, les digo así medio, a ver, el sábado que viene... Jazmín Bríguez con su padre Pablo, y el sábado que sigue Les Flaques, que no son otros que Clara Tiani y Nico Holgado. Esas son las dos fechas por venir. Y hablando de Clara Tiani, porque tiene que ver con el otro streaming, que es esto, es estreno mañana a las 20 horas. Souvenir Teatro Fugaz, que lo pandémico no quite lo teatral, una iniciativa de Nadia Marchione y Lorena Mega. Son micromonólogos a cargo de interpretados por Patricia Galá, Joaquín Agrelo, Clara Tiani, Valentina Laborde, Celia González y Nadia Marchione, que interpretarán textos de Lorena Mega, Solana Landaburu y Macarena Trigo. Para el streaming de mañana a las 20 está todo completo, pero hay otro en el viernes 18 a las 20 horas. Ustedes se contactan con Lorena Mega o Nadia Marchione y van a poder ingresar con las instrucciones de ellos. Entonces, Souvenir Teatro Fugaz, domingo a las 20, este domingo a las 20 y el viernes 18 a las 20 también.
Karl Heinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen. Sin fronteras.
Hace 10 años más o menos, no, más o menos no, hace 10 años, sí, en Olavarría, había unos amigos músicos del conservatorio de música de allí, Ruth Angeletti, Nicolás Bugart y Bernardo Lupo, que, bueno, tuvieron una idea de formar una banda medio así bajo el influjo de los Scatolites, una banda jamaiquina cultora del ska. Y así nació La Escandalosa, se fueron agregando integrantes, algunos iban, otros volvían, y tuvimos la oportunidad de escucharlo en Bolívar, por supuesto. No me gusta ser autorreferencial, pero con mi compañera los vimos muchas veces en Urdapilleta, en Olavarría, aquí en Bolívar. Más autorreferencial todavía, en mi corta carrera de músico, entre comillas, estuve ahí entremezclado cuando La Escandalosa tocó en La Vizcaína junto a La Fábrica del Ritmo, y ahí estuve haciendo sonar el triangulito. Bueno, vamos a, aparte de escuchar su música que está sonando, tenemos el testimonio de Bernardo Lupo, uno de los fundadores, y del saxofonista Fabricio Marino. Colectivo musical y multiciudad, porque hay músicos de Olavarría, Azul, Henderson y Bolívar, y no sé si se me cuela alguno que no lo sé. A ver, Berna nos va a hacer una historia así de la banda para que los que no la conocen tengan una idea. Aproximadamente hasta, creo que sí, Berna dice que hasta el 2015 dejó La Escandalosa, hizo una pausa por ahora. No sabemos qué va a pasar. Vamos a escucharlo a Berna.
Bueno, Mario, muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer un poco y repasar la historia de un proyecto colectivo de amigos, así, de gente. Bueno, se forma a mediados del 2010, nos conocimos con Nico y con Ruth en el conservatorio, y mientras ellos estaban ya avanzados en la carrera, yo recién había empezado, y bueno, yo estaba con, venía de tocar reggae, los chicos, Ruth también, Nico venía más de tocar con Qué Bicho, que picó, que es una banda de, que hacen una onda Los Decadentes, así, muchos estilos. Entonces veníamos con ganas de hacer, yo venía hace mucho con ganas de hacer música instrumental, ellos creo que también, y quisimos armar una banda de tipo Scatolites, una banda de standards, pero al estilo jamaiquino, digamos, y también otros estilos latinoamericanos, o sea, pero más el ska y el reggae tradicional, digamos. Así empezó el proyecto. Éramos al principio nosotros tres con la idea, y nos juntamos una vez a probar unas melodías, y yo el acompañamiento, que nunca había tocado, así, ese estilo de ska tradicional y el reggae, o sea, instrumental. Y bueno, así empezó todo, y se sumó Nico Porello en el bajo, y se fue sumando más gente, después el Rolo Guevara en la guitarra, y ahí éramos, ya estaba un poco más armada la banda. Después cayó Fabri y Marino también, la mayoría nos conocimos en el concert, y después por conocido de los chicos, yo a Porello no, por ejemplo. Bueno, y se empezó a agrandar la banda, tocamos a pleno. Bueno, la banda es, en realidad después termina siendo un proyecto que fusiona ritmos latinoamericanos, con estándar de jazz, y hacíamos, teníamos una, llegamos a tener una lista de casi 20 estándares que nosotros lo hacíamos sonar como propio, porque quisimos hacer un estilo fiel al Sky, no nos salió. Después Nico Delgado llegó a la banda con un perfil más rockero, después de que se fue Nicolás Forero en el bajo, entró Nicolás Highland, y la banda sonó mucho tiempo con contrabajo, también se agregó Benja, fueron llegando de a poco los integrantes, Amigo Paul en el teclado y Nico Highland en el contrabajo. Esa fue una formación más, era más tranqui, porque al tener contrabajo la banda intentaba acoplarse a ese margen de volumen, digamos. Después entró, cuando entró Nico Delgado, empezamos a rockear un poco más, a rockearla un poco más, y la banda fue tomando otro sonido, hasta que bueno, apareció el Piru en el bajo, porque los músicos que iban pasando siempre quedaban como amigos, por ahí seguían con sus proyectos, y bueno, en ese momento se sumó el Piru Gómez, que también es más rockero, y bueno, la banda terminó tomando un sonido, buscando su propia musicalidad y no sonar como una banda jamaiquina, o fue tomando su estilo, digamos.
Thank you.
una intención, digamos. Y bueno, así se formó la banda, digamos, tuvo todo ese transcurso de músicos que pasaron y sumaron también la nacionalidad y al trabajo cooperativo, colaborativo, porque todo era como una peña. Ensayamos como durante 5 años todos los jueves, y no le fallábamos un juego. Entonces era como una peña musical, y había una amistad también, una buena energía, un grupo hermoso de amigos de la barriga, gente que otros amigos que tenían bandas, entonces nos íbamos a ver, muchas bandas, qué sé yo, hemos tocado muchas bandas allá, y nada, éramos como una tribu, y la Escandalosa estaba dentro de esa tribu. Tocamos por en Olavarría, tocamos mucho tiempo en La Gaviota, en Frankenstein, no sé, en el Hogar San José, hemos tocado en un montón de lugares. En allá de Olavarría, vinimos a Azul, también acá tocamos para Azul Rock, tocamos en 2 o 3 Azul Rock, 2 Azul Rock, no, 3 Azul Rock, vamos, con La Escandalosa. Tocamos en algunos festivales cervantinos, en el Bañario también, tocamos, después nos fuimos a hacer 2 o 3 años fuimos a Claromicó y tocamos en la feria, y después de la feria a La Gorra tocamos, digamos, ya nuestro sonido, y fuimos a tocar también a algún boliche también allá, fuimos una vez a Juárez también a tocar. ¿A dónde más? A La Plata fuimos 2 o 3 veces con una banda mía de Mochilas, que son de allá de La Plata, bueno, son de todos lados, pero están en La Plata, y esa banda, con esa banda tocábamos también en Azul mucho tiempo, en Waldo tocábamos juntos, hacíamos un combo de cumbia y ska, y era explosivo. Tocamos en Bolívar, en la Vizcaína, con la Fábrica del Ritmo, que fue un recital tremendo, porque había muy buena energía con la gente de Bolívar. Muy linda la energía, con Raúl también de la Fábrica. Un recital espectacular, la verdad, en la Vizcaína. Tocó Raúl con nosotros también, invitado. Básicamente tocamos muchas veces en Barriga, en el centro. Y un show memorable, los con de Mochila, los shows que hemos hecho con de Mochila fueron, tocamos en Olavarría, en Azul, en La Plata y en Claromicó con de Mochila. Hicimos una simbiosis con esa banda que fue, porque toca mi hermano también, y había buena energía, nos mezclábamos. Un año fuimos parte de cada banda y tocamos, armamos un proyecto híbrido ahí que se llamó Los Coyotes, y tocamos en Claromicó todos los shows con de Mochila, y todos los shows eran pura magia, porque había mucha buena onda con la gente y con el público. Ya hacíamos previa a todo, era toda la banda, viste, que se manejaba en Olavarría, de amigos, que nos gustaba mucho la música instrumental, y el groove, digamos, el estado de groove, de danza de groove, y nada, una banda con mucha magia. Todos los recitales eran distintos, nunca hacíamos los temas iguales, zapábamos los temas, y lo que escuchábamos nosotros, de todo, mucha influencia de los músicos nuestros acá, de Quique, Ferrari, del Pacho, de Guido Carlotto, de los músicos de Olavarría y de Azul, nos nutrimos todos, bueno, los que nosotros escuchamos, mucho jazz, mucha canción también, mucha música progresiva, había de todo, es difícil decirte una banda, porque... y a todo eso se lo mezclábamos al ska y al reggae, y salía una cosa revolada, que es el clímax, o sea, digamos, nosotros siempre como que nos gustaba lograr un clima con la banda, ¿no? El estándar era una excusa, pero lo hacíamos mierda. Y después empezamos a componer, tuvimos 5 o 6 composiciones que reflejaban ya lo que era el sonido de La Escandalosa.
fue mutando hasta que logró su propio sonido instrumental, una cosa psicodélica, rockera, reguera, ska, con algunos ritmos también, supimos hacer hasta una chacarera, o una clave afro, de todo, o sea, pero bueno, básicamente eso.
El testimonio de Bernardo Lupo, baterista de La Escandalosa, banda que en Sin Fronteras estamos recordando y poniendo en valor. Habíamos escuchado primero Take Five, una versión de Take Five a cargo de La Escandalosa, y ahora vamos a escuchar un tema propio de los chicos. Ruthven se llama, viene a cuento porque está compuesto por Ruth Angeletti y el tecladista Benjamín Rampoldi. Estos dos tracks que escuchamos, Take Five y este que vamos a escuchar, pertenecen a la participación de La Escandalosa en el Festival de Azul Rock en el año 2012.
Thank you. estás, Mario? Bueno, gracias por el espacio y más que nada por recordarnos, ¿no? También para recordar la banda como La Escandalosa, que yo siempre digo que en algún momento siempre está latente eso de volvernos a juntar, a cruzar, más allá de que hoy en un contexto medio complejo, pero siempre está el tema de poder achicar un poco las distancias, ya que somos de un montón de lugares, así que por ahí eso fue una de las cosas que por ahí empezó a complicar el tema de juntarnos y bueno, no sé qué más te puedo llegar a contar de lo que haya agregado Bernardo, pero bueno, La Escandalosa siempre se comportó de esa manera, ¿no? De formarnos primero como un grupo de amigos, de gente que se conoció en el conservatorio, y bueno, fuimos de poquito creciendo en todos los aspectos, porque crecimos tanto en números, como llegamos a ser, creo que en un momento éramos como 13, y pasó un montón de gente y amigos que fueron en distintas etapas de la banda, y la verdad que siempre está presente la familia. Yo digo que es una familia porque La Escandalosa nos crió en lo particular desde lo musical y también desde lo espiritual y como persona, ¿no? El tema este de la familia que siempre estuvo siempre tan presente.